Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y a inicios del 2023 sucedió en Nepal el peor accidente aéreo en su historia en los últimos 30 años. Un avión del tipo AE-72 de la aerolínea Tola Air, que se disponía a aterrizar en la ciudad turística de Pokhara, en Kathmandú, de repente se desplomó y cayó en la ladera de un cerro. No hubo ni un sobreviviente. Todos sus 74 pasajeros a bordo murieron. Y entre los escombros se encontró la vital caja negra que contenía las grabaciones de voces y datos de vuelo que servirán para determinar por qué razón, cuando el piloto pedía una pista adicional, de repente y en condiciones meteorológicas favorables, la aeronave se precipitó. Una testigo presencial de los hechos, una residente, una mujer de nombre Sivana Kakhere, declaró a Reuters lo siguiente. Mi casa estaba cerca del lugar donde cayó el avión.
The plane crashed right across my house on a cliff.
El avión se desplomó en una ladera de cerro cerca de mi casa. Una de sus alas todavía estaba en la ladera del cerro. El avión entonces rebotó cerca de mi casa y explotó. Cuando oí ese sonido, salí de mi casa y lo que vi fue una bola de fuego en el aire. Entonces salimos apresuradamente de la casa. Por momentos pensamos que el avión iba a caer sobre nuestra casa. Pero fuimos afortunados en que el Señor nos salvó, a mí y a mis niños. Esta tragedia de la aerolínea, el avión en Nepal, tuvo una ironía. Escuche, la copiloto del avión que pereció tuvo un esposo que era piloto hacía unos 6 años, y ese esposo se accidentó en un avión en circunstancias similares. Y después de la muerte de su marido, el seguro le dio un dinero a ella, y con ese dinero ella se entrenó para ser piloto, sin saber que años después ella también iba a perecer en un accidente aéreo al igual que su marido. ¿Qué le parece? ¿Qué ironía tiene la vida? Amables oyentes, esta historia triste, por cierto, ilustra una realidad cruda de la vida, y es que la vida, amable oyente, es incierta, y la muerte es inevitable y segura, tanto que hay una ley y la gente no obedece o no le hace caso a esa ley bíblica con respecto a la muerte, que es un tema no muy popular. A muchos no les gusta hablar de ello, pero es una realidad que hay que enfrentar tarde o temprano, y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Por ejemplo, el texto clave del mensaje de hoy, Hebreos 9:27, declara: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Lo oyó? Dice: y de la manera que está establecido, subraya establecido, o sea, es una ley que los hombres mueran una sola vez. Una ley que emana del jardín de Edén, después que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, obedeciendo la voz de la serpiente, y en consecuencia murieron, y no solo ellos, sino el resto de su descendencia, la raza humana, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Amable oyente, usted cuando vino a este mundo, vino con un boleto. Ese boleto tenía dos fechas. Uno, la fecha en que usted nació, y tenía otra fecha, la fecha en que usted morirá. Todos tenemos ese boleto y solo estamos esperando que nos llegue nuestro turno. ¿Qué le parece? Ahora, ¿por qué la gente insiste en vivir como si nunca fuera a morir? Nadie se prepara para morir. Seminarios sobre vida y salud, pero no hay seminarios para morir. Porque la gente no quiere morir, no piensa en morir. Y hay una razón bíblica para eso, hermano y amigo. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice ahí la Biblia, que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Lo vio? Puso eternidad en el corazón de los hombres. Es decir, Dios puso en nuestro subconsciente un sentir de que siempre vamos a existir, aunque la muerte es una realidad. Pero ese sentir está ahí, la eternidad. Dios puso ese sentir ahí. Y es conforme a la imagen con que Él nos hizo. Lea Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. Dice, lo creó a su imagen, la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es Dios? Jesús lo dijo a la mujer samaritana, Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Lo vio, dice, Dios es espíritu. El hombre también es espíritu, solo que tiene cuerpo, pero Dios es espíritu. Y mirando hacia atrás, Dios es espíritu eterno, que nunca tuvo principio. Pero el hombre también tiene espíritu. A diferencia de Dios, mirando atrás, el hombre no es eterno hacia atrás, como Dios. Porque su espíritu fue creado el día que nació. Pero mirando a futuro, el hombre tiene un espíritu con existencia eterna. Una existencia que no va a terminar. El hombre entonces tiene existencia eterna. Todos los seres humanos tienen existencia eterna. Sin excepción, creyentes o no, todos tienen existencia eterna. Pero no todos tienen vida eterna, que es otra cosa. Pregunto, ¿qué es la vida eterna? Respuesta, la vida eterna no es una cosa, no, no, no. La vida eterna es una persona. ¡Ay, asama la rabakashanda! ¡Aleluya! Lea 1 Juan 5:20, dice ahí la Biblia, el apóstol Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Lo vio? ¡Ah, qué revelación más gloriosa aquí! Dice que Jesucristo no solo es el verdadero Dios, sino que es la vida eterna. La vida eterna es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando no había universo, ángeles, planetas, nada, solo Elohim, el trino Dios, Jesús existía, Él era la vida. La vida que nunca tuvo principio, que siempre existió. Por eso Jesús es la vida eterna, la vida que siempre ha existido. Y cuando uno se convierte al Evangelio, se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador, ¿qué sucede? Algo glorioso, hermano y amigo. La vida eterna que es Jesús, que no tuvo principio, pasa a morar al corazón del creyente mediante el Espíritu Santo. Por eso decimos tenemos vida eterna, que es más que existencia eterna. Es vida, la vida misma de Jesús. ¡Aleluya! Vida eterna, gloriosa, preciosa, que nos da gozo en este mundo y que al momento de morir nos da esperanza, porque después de la muerte, nuestro espíritu, que no dejará de existir, sigue existiendo tras la muerte del cuerpo, y no sucede como señalan nuestros amigos los adventistas del séptimo día, que dicen que después que el creyente muere, se va a la tumba y ahí al sueño del alma. Y se basan en ese texto de Eclesiastés que dice que los muertos nada saben. Y es cierto, los muertos nada saben. Se desconectan totalmente de todos los afanes de esta vida. Pero los que mueren en Cristo tienen un espíritu que no va a dormir. No, no, no. Eso del sueño del alma no es cierto. Se refiere, cuando la Biblia habla de que los creyentes duermen o durmieron, es sobre todo en cuanto al cuerpo. El cuerpo. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto? ¿Qué dijo el Señor? Digo, voy pues a despertarle. O a la hija de Jairo. No está muerta, sino que duerme. ¿Ve? Entonces, los creyentes que duermen, se refiere esa palabra, duermen al cuerpo, no al alma, no al espíritu. El espíritu sigue existiendo de manera consciente. Tan cierto es esto, hermano, que en Filipenses capítulo 1, verso 21, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia si se va al sepulcro el alma, el espíritu, a dormir un sueño? No, eso no, el morir es ganancia. Y Pablo explica esa ganancia más abajo cuando dice, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! De manera que cuando el creyente muere, su espíritu sale del cuerpo y va a estar con Cristo, en la misma presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¡Gloria al Señor! ¡Y carrama, shama, alaba, soja, laya, lina y vacancella! ¡Precioso Jesús! ¡Gloria sea Dios! Es más, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, dice con claridad meridiana, escuche, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Lo vio, presentes al Señor. Entonces el creyente que parte está con el Señor en el tercer cielo, su espíritu, aunque su cuerpo está en el sepulcro, en la tumba. Hay muchos pasajes sobre esto, hermano, no tengo el tiempo, pero el más, diría yo, el contundente es Apocalipsis 6, 9 al 10, donde ahí el apóstol Juan dice, hablando de los mártires de la gran tribulación que morirán a manos del anticristo, su cuerpo, dice Juan, vi cuando el Cordero abrió el quinto sello, y aquí dice, vi bajo el altar, allá en el cielo, las almas de los que habían muerto por la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos creyentes que habían sido martirizados no estaban durmiendo, hablaron, dijeron, Señor, ¿cuándo nos vas a juzgar lo que nos hizo la bestia y sus secuaces? Nos mataron allá abajo. Y el Señor le dijo que descansasen un poquito de tiempo y se le dieron ropas blancas. Pero esos santos mártires de la tribulación hablaban, sus almas estaban bajo el altar del cielo, hablando, conscientes, gloria sea el nombre del Señor. Oh, realaba Saya, como la palabra explica la misma palabra, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Ahora volviendo al texto base del mensaje de hoy, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los seres humanos van a ser juzgados después de morir. Pero aquí esta palabra, después el juicio, no significa que después de la muerte el juicio sucede inmediatamente, no. En cuanto a los creyentes que ya partieron, ellos no han sido juzgados todavía, están esperando en la transición entre la muerte y la resurrección, el estado intermedio, su espíritu, todos los creyentes que han partido están esperando ese día, cuando suene la trompeta y sus cuerpos resuciten, primero y se unan a sus espíritus que ahora están en el cielo y luego nosotros seremos, dice, arrebatados. Veremos eso después. Pero después que Cristo arrebate su iglesia y los muertos en Cristo resucitan y se los lleva a todos al cielo por 7 años durante la tribulación en esta tierra, vamos a estar allá. Entonces, cuando somos arrebatados y estamos con el Señor en el cielo, entonces ocurrirá el juicio de los creyentes. En ese entonces, ahí sí, para cumplir lo que dice 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, escuche, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que después del rapto, hermano, viene un juicio de los creyentes. Los creyentes van a ser juzgados. Ahora, no es un juicio de condenación por el pecado y nada de eso, no, no, no. La Biblia es clara cuando dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna. Pero este juicio que experimentaremos todos los creyentes ante el tribunal de Cristo será un juicio más bien para galardones. El Señor recompensará toda buena obra. Las obras no salvan, pero son tomadas en cuenta después de la salvación para los galardones que el Señor tiene preparado. Y si, hermano, usted le ha servido a Dios fielmente, el Señor ha visto su esfuerzo, su sacrificio, sus oraciones, sus desvelos, sus ayunos, las incomprensiones que ha sufrido, las decepciones que le han causado a algunas personas, los desánimos que usted ha pasado, pero usted no se ha dejado ahí postrar, no. Usted no se ha abandonado, usted se ha esforzado en servirle a su Señor en medio de pruebas, dificultades, sirviéndole en la iglesia, fuera de la iglesia, dando testimonio de Cristo, ayudando, haciendo el bien, sin recibir aplauso de nadie en un púlpito, pero Dios viendo tu servicio fiel en privado, aquel día del tribunal de Cristo, Señor, te va a recompensar en público y te va a dar un gran galardón o galardones. Alabado sea su nombre. 22:12 Apocalipsis. Cristo dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay un galardón para ti, hermano, que si eres fiel y haces el bien, aleluya, aquel día que viene, el Señor te recompensará. Pero no solo al que hace lo bueno, pero dice Cristo, también al que hace lo malo. Refiriéndose a cristianos que aunque son salvos, no siempre hacen lo bueno, no siempre dan testimonio. Y aquel día del tribunal de Cristo, el Señor le va a dar un gran regañón. Y vergüenza van a pasar. Sí, y van a sufrir pérdida. Como dice 1 Corintios 3:11, serán como salvos como por fuego. Como una persona que se levanta a la medianoche con su casa incendiada y tiene que salir rápido al patio o a la calle y lo único que tiene es su pijama o su camisón encima. Nada más. Todo lo que había en su casa, toda su propiedad lo perdió. El fuego lo consumió y así serán cristianos aquel día en el tribunal de Cristo. Salvos como por fuego. Mire, si Dios tomara en cuenta las fallas y los errores nuestros, y de esos cristianos que estarán ante el tribunal de Cristo, que no dieron buen testimonio siempre en la tierra, y Dios se fijara en sus defectos y sus fallas, lo mandaría para el infierno. Pero alabado sea Dios que cuando el Padre Celestial nos ve ahora, o nos verá aquel día ante el tribunal de Cristo, no verá nuestras fallas y errores y equivocaciones, no. Verá más bien los méritos de la perfecta justicia de Cristo que nos cubre. Aleluya. Y la sangre de Cristo que limpió todo pecado y lo borró. Gloria al Señor. Por eso no seremos condenados. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sí seremos juzgados. Y los que no vivieron bien, avergonzados serán y serán salvos como por fuego, por un pelito ahí. Pero gloria a Dios, la palabra se ha de cumplir. Por eso es importante andar con cuidado, hermano. Muy delicado esto, vivir en santidad. Cristo vive y viene ya. Alabado sea Jehová. Y la Biblia dice en 1 Pedro 4:18, oiga esto, amigo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá o aparecerá el impío y pecador? Eso nos lleva al juicio de los incrédulos ahora. Que ocurre no después que mueren, sino después del rapto, después de la tribulación, después del reino milenial de Cristo en la tierra y después esos mil años, entonces ocurrirá el juicio de los impíos que aparece en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, donde Juan dice que vio un trono grande y blanco y al que estaba sentado, delante del cual la tierra y el cielo huyeron y no se halló lugar para ellos. Y dice Juan, y vi los muertos en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que había en ellos. Y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, el libro de la omnisciencia de Dios. Ahí están registrados todos los malos pensamientos de los hombres. Todas las malas palabras que hablaron. Todas las cosas malas que hicieron. Todo está en esos libros. Juzgados según esos libros. Y la muerte, dice, y el Hades fueron echados al lago de fuego, que es la muerte segunda, la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Oiga eso. Los que no se hayan inscrito en el libro de la vida irán al lago de fuego, que es la muerte segunda. Que es terrible, amigo. Si usted no acepta a Cristo, usted va a morir dos veces. Primero, cuando su cuerpo, su espíritu sale de él y se va a la tumba y su alma al infierno temporalmente. Y después la muerte segunda, cuando usted resucitará después del milenio, para ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda terrible. Por eso es importante que usted acepte a Cristo hoy y se convierta, amigo, y crea el Evangelio y se salve. Porque si no va a morir, va a tener que morir dos veces. Terrible. A los creyentes, en una de las iglesias de Apocalipsis, Cristo nos da la seguridad y dice, al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Hermano, esto es glorioso. Los creyentes en Cristo solo van a experimentar una muerte, la primera. Pero hay creyentes que ni siquiera van a experimentar la primera muerte. O sea, no van a morir porque serán la excepción a la regla de Hebreos 9:27 de que está establecido los hombres que mueran una sola vez. Hay dos excepciones a eso en el Antiguo Testamento. Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué le llevó Dios? La otra excepción aparece allá en 2 Reyes 2:11. Dice que iban ambos hablando en el camino, Elías y Eliseo, y de repente un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Lo vio? Elías y Enoc. Excepción a la regla de que el hombre debe morir una sola vez. Y la iglesia en este tiempo final también será, los cristianos vivos, una excepción. Gloria a Cristo. Pablo lo anticipó en el Espíritu cuando escribió su primera carta, capítulo 15 de Corintios, verso 51. Dice, aquí os digo un misterio. Oiga esto, hermano. No todos dormiremos o moriremos, sino todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo dice, digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos los cristianos ya cuando suene esa trompeta van a morir. Hay cristianos que no van a experimentar la primera muerte porque el rapto los va a sorprender vivos y subirán vivos al cielo, a las nubes para encontrarse con Cristo. Aleluya, alabado sea Dios. Cristo vive y viene por su iglesia. Los que me escuchan ahora, algunos de ustedes van a morir, tranquilos, Cristo te resucita cuando suene la trompeta. Muchos oyentes que nos escuchaban Impacto Espiritual por años, algunos ya se fueron y están esperando el sonar de la trompeta para la primera resurrección de los salvos. Así es que algunos de ustedes van a morir, pero algunos que me escuchan no van a morir, van a estar vivos cuando suene la trompeta y subirán para encontrarse con el Señor. Usted puede ser uno de ellos, hermano, así que tenga esa esperanza viva ahí y alegres y gócese, esperando el sonar esa trompeta en cualquier momento. Cristo, bendito sea tu nombre. Aleluya. Amigo, si usted todavía no ha aceptado a Jesucristo, este es el momento de hacerlo para que usted no experimente el daño de la segunda muerte. Porque ahí donde estás, si aún no te has convertido al Evangelio, le dices a Jesucristo, escuché tu palabra. Tú moriste en la cruz y sufriste un castigo equivalente a la muerte eterna para librarme de ese castigo. Gracias, Jesús, porque llevaste el castigo por mis pecados. Gracias porque tu sangre derramada fue el precio alto que pagaste para limpiarme. Límpiame de toda maldad, Jesús. Salva mi alma. Dame la vida eterna ahora. Y escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero tuyo, oh Cristo. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. Ayúdame a vivir para ti, a vivir de ahora en adelante. Ayúdame, sosténme, bendice mi familia, que dé testimonio a otros de lo que tú has hecho por mí y te sea fiel hasta que tú vengas por mí, Jesús. Amén y amén. Amigo, confiamos usted oro así con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta a vosotros, pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra y que el anticristo engañé mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llame, yo me iré contento, porque con mi Cristo me espera una vida eterna donde todo es amor.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2361 con el mensaje titulado La tragedia aérea en Nepal y el juicio tras morir una sola vez. Usted podrá obtener esta impactante palabra predicada hoy, hermano, escribiendo a nuestro WhatsApp para que le enviemos el audio a su WhatsApp. En un instante daremos ese número, pero queremos compartir que deseamos seguir siendo de bendición para ti cada semana con esta audición profética hasta finales de este año, si el Señor así lo permite, y seguir adelante. Pero necesitamos el apoyo del pueblo con sus oraciones y nuevos patrocinadores que nos ayuden con sus ofrendas, con los gastos mensuales de mantener este programa en algunas estaciones en Panamá y fuera del país. Hermano, ora, y si Dios mueve tu corazón a enviar una ofrenda, escribe a nuestro WhatsApp o mándanos una nota de voz diciendo: hermano Cooper, cuente conmigo en el nombre del Señor como un nuevo patrocinador. Yo voy a enviar mi ofrenda de $100 o $50 o $40 o $20 o $10 al mes. En fin, lo que Dios ponga en su corazón, hermano, el Señor habrá de recompensarte ahora y mayormente cuando Él venga. Así es que toma ese teléfono, al final nos avisaremos el número que puede llamar, o escríbenos una nota o un mensaje de voz diciendo: hermano, cuente conmigo como un nuevo patrocinador de Impacto Espiritual. Aquí le doy el número del WhatsApp, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa, la hermana Diana, les dará a continuación. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Oh, así es. Hermano mío, todas las librerías CLC recibirán gustosos su urgente ofrenda para Impacto Espiritual. Y puedes ofrendar por Yapi si vives aquí o fuera del país con una transferencia internacional. Entra a nuestra página en internet, a la www.impactoespiritual.net. Haz clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá más información. Tu ofrenda banca en línea puedes enviarla a la siguiente cuenta: número 04-18-01-00-27-96-8. Repito, 04-18-01-00-27-96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual, Banco General. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp o darnos una nota de voz diciendo: hermano, cuente conmigo como un nuevo patrocinador para Impacto Espiritual, solicite también el audio de hoy, título del mensaje, recuerde: La tragedia aérea en Nepal y el juicio tras morir una sola vez. Para tus testimonios, saludos o peticiones de oración para que clamemos a Dios por ti, llama de una vez al siguiente número aquí en Panamá.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.